del Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 7. Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, porque no creen en mí. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis. En lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el viernes, antes de ayer, el Papa, en la misa que dice todas las mañanas, pues hizo una homilía que, bueno, pues una homilía, las palabras que dice el Papa son verdaderas provocaciones, es un provocador. Pero provocador de nuestra fe, provocador de nuestra manera de vivir la fe, de nuestra comodidad, de nuestra instalación, de lo que nosotros creemos que es verdad. Nos lo provoca continuamente. Y él nos decía que el que no cree que Jesucristo ha venido en carne, citando a la segunda epístola de San Juan, es anticristo, es un anticristo. Le faltó por decir, y casi ninguno de vosotros creéis, luego sois anticristos, o un poco anticristos. Porque es un problema muy serio esto de ya en tiempo de San Juan, figuraos, ya muchos no creían en la humanidad de Jesucristo, no creían que Jesucristo había venido en carne, solo creían, como la mayoría de nosotros, que Jesucristo es Dios. Pero si Jesucristo, si solo crees que Jesucristo es Dios, eres un anticristo. Yo no sé qué idea tenéis vosotros de anticristo, pero colocadlo exactamente en este discurso. Porque si Cristo no es hombre, no es Cristo. Porque el ungido, el enviado es el hombre Jesús. Entonces, si no creemos en el hombre Jesús, no creemos en Cristo. Somos anticristos. Y el Papa lo dice muy bien. Y decía, porque es que entre los cristianos hay mucha gente que invoca a Dios, pero invoca a un Dios sin Cristo, sin hombre, sin ungido, sin el que ha venido al mundo. Y hay otros que invocan a Cristo, pero sin iglesia. No, no quieren la iglesia. La iglesia escandaliza. Y hay otros que invocan a la iglesia, pero sin pueblo. Todo esto son palabras del Papa. Sin pueblo. Y todos conocemos la iglesia, o una iglesia, o el Estado. porque esto se aplica a todo, pero el Papa estaba hablando de cosas religiosas. Una iglesia que es, pues, estructura pura, funcionariado, de una iglesia institución, de una iglesia sin pueblo. Y el Papa no añade más, pero yo añado, y podemos hablar de pueblo sin sangre, sin sufrimiento, de pueblo sin carne, de pueblo sin las vivencias por las que hay que pasar en la vida tantas veces. O sea que al final nos encontramos de que la realidad de nuestro ser humano es el que verdaderamente cuenta para entender a Dios. No podrás nunca entender a Dios fuera de tu historia, fuera de ti mismo, fuera de tus cosas, fuera de lo que te está sucediendo, fuera de tus alegrías y fuera de tus penas, fuera de tu historia, en una palabra, no lo puedes entender. Porque Dios se hace presente y todo lo que hemos visto de Dios y de Cristo, todo va en relación contigo, con tu cosa. Esta mañana ha sido hacer ¿qué? Oración, a que te hicieran oración de intercesión. ¿Por qué? Pues por alguna realidad tuya. Eso es lo importante. Ahí está el pueblo, en esa realidad, en esa herida, en ese sufrimiento, en eso que estás pasando. Ahí está el pueblo. Y o damos solución a eso, o no entendemos a Dios, o no sabemos nada de Cristo, o la fe no nos sirve para nada, o sencillamente, pues, es un divertimento esto de la fe y esto del rezo y esta cosa. Entonces, tenemos que creer en Jesucristo como hombre. ¿Qué es nuestro problema? El problema de la mayoría de la gente es que cree en Jesucristo como Dios. Y al creer en Jesucristo como Dios, solo como Dios, pues está fuera, es anticristo. Algunos doctores, dice la Biblia, se exceden de lo que ha sido predicado, sobrepasan la humanidad, porque no quieren la humanidad, porque la humanidad sangra, la humanidad no. Todavía de un hombre que se diga que es tal o es cual, vale. Pero de Jesucristo que se diga que tenía hambre, que tenía sed, que tenía problemas humanos, de ninguna forma. Eso no se puede compaginar con Dios. Pues bien, sí se puede, porque si no eres anticristo. Pues bien, hoy este texto que os he leído, y os he leído porque viene bien para la efusión del Espíritu, en él San Juan, en el Evangelio, nos demuestra que tú no crees en Jesucristo hombre. Tú y yo, algo más, porque soy más viejo, pero si no, igual. Tú no crees en Jesucristo hombre. Y nos dice, cuando venga el Espíritu Santo, te convencerá primero de pecado. ¿Por qué? Porque no crees en Cristo. Después de justicia, por la misma razón. Y después de juicio, por la misma razón. Lo digo así, digamos, resumiendo. Que yo no creo en pecado, pero sí me confieso todos los días. Yo no creo en pecado si hago el examen de conciencia. Yo no creo en pecado, pero sí. Pues te dice que cuando el Espíritu Santo venga te convencerá de que no crees en Jesucristo. Y no crees en Jesucristo porque te convencerá de pecado. porque no crees en Jesucristo. ¿Qué es esto? Este texto que os he leído, y que es de San Juan, ya os lo dije en el capítulo 16, versículo 7 en adelante, es muy difícil de entender. Yo he estado montones de años en mi vida sin entender este texto. Esto de que cuando Él venga, os convencerá de pecado, os convencerá de justicia, os convencerá de juicio. ¿Y qué es esto? Decía yo para mí. Ahora, gracias a Dios, ya lo entiendo un poquito mejor. ¿Y por qué me va a convencer a mí el Espíritu Santo de pecado? ¿Por qué te va a convencer a ti? Sencillamente porque tú, lo que tú llamas pecado no es el pecado, como ya hemos dicho el otro día. El pecado que tú tienes más gordo es no creer en que Jesucristo ha venido en carne, en que Jesucristo ha muerto en una cruz, en que Jesucristo ha derramado su sangre para el perdón de todos tus pecados. Y te convencerá del pecado porque no te crees que tú estás salvado, porque no te crees que Él, con su sangre, te ha amado de tal forma que te ha redimido, que te ha salvado, y que está deseoso de tu amor, porque después de hacer un bien como este a cualquiera de nosotros, ¿cómo no le vamos a amar? Pero tú no lo crees. Tú no crees que estás salvado. Tú no crees que puedes ser amado en tu pobreza. Tú no crees que puedes ser amado en la realidad de tu vida chata. En esa realidad de tu vida en la que, pero si a mí no me quiere nadie. Muchas veces es la experiencia vital que tenemos de este mundo. O sí, puede ser que me quiera alguien, pero con cuidado, no sea que se enfade, con cuidado, no sea que le ofenda, con cuidado, no sea que, ahí sí me quiere, pero, no sé, me voy a rizar las cejas, no sea que, con cuidadito, siempre con cuidadito, no sea que me deje de querer, mira que soy el mejor. Y tú le dices a tu marido, si me pongo gorda me querrás. Es que si nos sentimos queridos de alguno, pero con mucho cuidado, siempre con mucho cuidado. Pero de los demás, no tan fácil nos sentimos queridos, no tan fácil. Todo lo contrario, tenemos que guardarnos, piensa mal y acertarás. Ese es un refrán muy Sancho Pancesco, pero bueno, por ahí funciona. Piensa mal y acertarás. Y entonces, claro, no estamos acostumbrados a que nos quieran gratuitamente. No estamos acostumbrados a que nos quieran como somos, tal como estamos y tal como somos, gratis. Ah, no. A mí me quieren, pero a cambio de. A cambio de nada, ni hablar. A cambio de. Da claro, no tenemos experiencia. Y como vemos que en la sociedad, la verdad es que hay muy poca gratuidad. Muy poca. No digamos si vas al Corte Inglés, no hay ninguna. O si vas a cualquier otro sitio, gratuidad ninguna. Y claro, si del Corte Inglés, que has ido muchas veces en tu vida, nunca has encontrado gratuidad, pues no te imaginas que Jesucristo pueda ser gratuito para ti. Pero claro, eso es el déficit que tienes tú y que tengo yo. Ese es el tema por el cual cuando venga el Espíritu Santo te convencerá de pecado, porque el pecado es ese, ¿eh? El pecado es no creer en Jesucristo, y es tan profundo y tan hondo este pecado que es que pasamos por encima de él, porque es que ni nos enteramos. ¿Cómo me voy a enterar yo de esto? Pero viviendo en un mundo como este antigratuito, ¿cómo voy a enterar yo de que? Bueno, pues el Espíritu Santo te revelará tu pecado, precisamente para que tú puedas tener una relación con Cristo, hombre, mucho más íntima, mucho más amorosa, mucho más cercana, mucho más de acción de gracias y mucho más, échale tú epítetos, échale piropos al Cristo que te salva, que te ha salvado, échale lo que quieras. Ni serás capaz siquiera, porque no somos capaces. Pero el Espíritu Santo dentro de nosotros nos mueve y nos conmueve muchas veces y nos hace vivir de Jesucristo más interiormente, más fuertemente, cuando nosotros nos vamos convenciendo por la fuerza del Espíritu, porque esto no es un convencimiento. Como os dije el otro día, va la cosa no de convencimiento, va la cosa más de quebrantamiento, vamos a decirlo así. Cuando tu corazón va siendo más quebrantado en tus posturas, más quebrantado. La provocación del Papa ¿contra qué va? Pues contra tu forma de creer. Ah, no, pero si yo creo en todos los dogmas, pero que no se trata de dogmas. Si tú sigues creyendo en todos los dogmas, pero puede ser un comodón en tu fe. Tan comodón que incluso nadie te puede decir nada, porque ya te lo sabes todo, tienes una gran experiencia. Además he pertenecido a las hijas de San José, con perdón si es que hay alguna hija de San José. Y entonces me lo han enseñado todo, bueno, pero el Evangelio es el Evangelio. Siempre será el que más nos enseña. Entonces, claro, el Papa nos provoca nuestra forma, comodona, burguesa, nuestra forma instalada, nuestra forma además muchas veces un poco soberbia de ser cristianos, un poco, es que yo me lo sé. ¿Tú sabes de verdad que el único pecado es que no crees en Cristo? Porque si tú lo supieras, dirías aquí inmediatamente, no creo en Cristo, no creo, no creo. Pero lo dirías con tal fuerza que estás creyendo, que ya estás creyendo en Cristo. Lo dirías de tal fuerza que sentirías que Cristo te quiere, que Cristo te está amando. Entonces, pues, yo me lo paso muy bien con este Papa. Me lo paso muy bien. Porque el otro día, viniendo de Suecia en el avión, dijo no sé cuántas cosas que a lo mejor no las habéis leído, pero si os las habéis leído un poco despacio, bajo la óptica de la provocación, y mirad un poco el mundo, mirad un poco al Vaticano, a la Curia Vaticana, miras un poco a los curas, miras un poco a la gente, como era la gente de mi parroquia de Peñalver hace veintitantos años, más seguros, sabían de Dios mucho más que Dios. Entonces, claro, viene un papá de esto con golpe tras golpe tras golpe. Pues no sé, yo he oído algunos, lo envenenan. Este no va a terminar su pontificado porque lo van a envenenar. Y lo van a envenenar los doctores, lo van a envenenar los que saben, lo van a envenenar en definitiva en los que no creen en Cristo, hombre. Los que se exceden de la carne de Jesucristo. ¿Qué problema? La carne de Jesucristo, ¿verdad? Debía ser tan sencillo, porque al fin y al cabo, ¿qué soy yo y tú nada más que carne? Somos otra cosa, ¿verdad que no? Pues no. Entonces, ¿qué mejor que tener un Dios carne como tú? Pero claro, es que tú de Dios te haces otra imagen. Dios, ¿cómo voy a manchar a Dios? ¿O cómo Dios se va a manchar por mí? ¿Cómo Dios va a caerse en el lodo? ¿Cómo? Pero si tú lo necesitas. Pero no me lo niegues. ¿Pero qué necesitas tú? Nada más que te quiera. sino ni una persona que tenga otra necesidad. La única necesidad verdadera que tenemos es que nos quieran. La única. Y si te quieren de verdad, si lo sientes, te da lo mismo vivir bajo un puente. Esa es la verdad. Es decir, hay una pobreza del hombre tan honda, que solo con el amor se puede salvar. El amor humano salva muchísimo. El amor humano no es ninguna tontería, es una verdad profunda. El amor humano llega a lo profundo del ser del hombre. Pero cuando es un amor humano divino, como este, de Jesucristo, y cuando la sangre de Jesucristo con la que te ha amado, porque no hay mayor amor que dar la vida por el amigo, es una sangre que viene de la humanidad de Jesucristo, pero, digamos, inyectada en lo más profundo de sí misma con todo el poder de Dios sanador. Pues una sangre sanadora. Y como tú necesitas sanación, ¿sanación de qué? De la falta de amor, lo primero. Si a ti te amara, y tú te lo creyeras, el 95% de tus enfermedades estaban sanadas. Claro, sería un problema porque sobraban los médicos. Pero bueno, ya escogerían otra carrera. Ellos. Pero te sanarías de verdad. Una alegría profunda del corazón sana enfermedades de una forma. Hombre, no todas. Porque si tienes un problema o has tenido un accidente, bueno. Pero ahora sí, con una interioridad profundamente equilibrada y profundamente sanada, pues tú te pones muy bueno. Bien, es que esta charla puede ser muy larga y no quiero ser muy larga. Cuando venga el Espíritu Santo te convencerá de pecado, porque no crees en Él, porque no crees en Cristo. Segundo, te convencerá de justicia. ¿Qué es eso de la justicia? No es la justicia distributiva de dar a cada uno lo suyo, es la justicia que te hace justo, un don de Dios. No crees en el don de Dios que te hace justo. Estamos en lo mismo, ¿eh? No crees en la sangre de Jesucristo que te hace justo. Y buscas tu justicia por ti mismo. Entonces quieres ser justo por ti mismo. Ah, yo delante de Dios voy a ser justo, porque voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto. Mil propósitos, mil obligaciones, mil sacrificios y mil cosas. Y tú te haces justo delante de Dios, pero te convence, viene el Espíritu Santo y dices que esa justicia no vale. Al que más convenció de todos fue a San Pablo, porque San Pablo dice, San Pablo de sí mismo, en cuanto a la justicia de la ley era irreprochable. Yo según la ley era totalmente justo, la cumplía al 100%. Y recita todos sus cumplimientos. Dice, pero ahora he olvidado la ley y su justicia y suplico, o mejor dicho, acepto la justicia que viene de Dios por medio de Cristo Jesús, en la cual yo no he tenido que hacer nada, todo lo contrario, Él ha tomado la iniciativa. Él me ha hecho caer del caballo, Él me ha dado la luz a mis ojos. Yo que era un blasfemo, yo que era un tiránico, yo que perseguía la iglesia, yo que... Y todo en nombre de la justicia. San Pablo hizo todas esas cosas en nombre de la justicia de la ley. Es decir, de la justicia de Dios, de lo que él creía justicia de Dios. A cárcel y se dio cuenta de que esa justicia no te justifica delante de Dios. Lo que te justifica delante de Dios es la justicia que viene de Dios. Y estamos en la misma, ¿eh? ¿Tú crees en la justicia que viene de Dios? Pues estamos en lo mismo. ¿Hay justicia en esta sociedad? Pues gratuidad diríamos que no. Justicia, pues, no te descuides. Que te montan una de injusto, de injusticia que por menos de nada. Pues bien, tenemos la justicia de Dios. Yo cuánto tardé en entender esto. ¿Vosotros os creéis que yo soy un maestro hablando que va? Un jumento. Y digo la palabra jumento porque hay mucha gente que no entiende y por eso resulta más suave. Porque otras veces he predicado yo que soy un jumento, después he salido a tomar algo con alguna gente y digo, oye, ¿y eso de jumento qué es? Pues una mula. Un jumento es eso. Una mula o... un caballo, casi los jumentos, burro, mula, esos son los jumentos en castellano. Eso, yo cuánto tardé yo en entender, pero no entendáis que he entendido con el entendimiento. El problema es que estas cosas no se entienden con el entendimiento. Por eso se tarda tanto en entender. Porque si no, ya habría algún listo que me enseñara. Pero aquí no hay ningún listo que te enseñe. Aquí lo único puede haber uno. Que haya tenido una experiencia y te la cuente. ¿Qué es lo que hago yo? Nada más que eso. Y yo tardé muchísimo en entender esto de la justicia. Pero un día, y esto siempre lo cuento porque para mí fue un momento como crítico en mi vida, en el sentido bueno de la palabra, para entender todo lo que estoy hablando. Iba yo conduciendo camino de Navarra, porque iba a buscar a un compañero a Navarra solito, por la autopista que va de Miranda de Ebro hacia Logroño. Logroño tenía que salirme y marcharme por otra carretera secundaria, por un pueblo que se llama Mendavia, hacia allá, hacia Carca, Estella y por allí. Iba con un CD puesto y el CD iba cantando una canción de acá, de estas, de la renovación carismática, Cristo, justicia de Dios. Y cuando se cantó la canción, cuando venía cantando la canción, de repente, como un flechazo, entró en mi corazón que la única justicia que yo tengo y me salva, la única con la que me puedo salvar es con la justicia de Jesucristo. Él es el justo. Yo nunca seré justo, pero en Él soy justo. Después de eso, ¿cuántas cosas he entendido? Tiene algunas páginas San Bernardo de estos fenomenales y otros. Pero claro, mientras no entiendes esto, mientras no se te clava ese don o esa inteligencia interior sabrosa, fuerte del Espíritu Santo, es que no entiendes que Jesucristo es tu justicia. Pero es de lo que te va a convencer el Espíritu Santo. Entonces, pues, vamos a dejar al Espíritu Santo que venga antes del final, que te convenza ya, y cuando venga, no te convencerá, porque ya estás, le dirán, no, estoy convencido. Diga, te diga, vale. Y entonces yo quedé convencido. Y disfrutaba. Es una autopista de pago, y iba casi solo. Y me tenía que salir, llegó el letrero Logroño, y digo, ¿qué va? Yo tiro para abajo. Porque estaba disfrutando tanto con la canción, con mi experiencia interior, y digo, no, no, yo llegaré después a Calahorra y entraré por el sur de Navarra y ya tiraré para arriba. Pero entre Logroño y Calahorra, que hay unos 45 kilómetros, yo estos me los disfruto con el Cristo justicia de Dios. Y eso es lo que hice. Tiré para abajo, hasta Calahorra. Después de Calahorra ya me salí y subí para arriba, para Lerín y sus pueblos. Y desde entonces he entendido, digo, ay Dios, qué cosa. He entendido este texto, por ejemplo, que no hay quien lo entienda. Porque esto no hay quien lo entienda. Nosotros los hombres, desde nuestras, estas humanas, categorías humanas, esto no hay quien lo entienda. O sea, la inteligencia de la Biblia le pertenece al Espíritu Santo. Tener Espíritu Santo, aunque solo sea para entender la Biblia, porque la Biblia es el libro, y no hay otro libro. Para eso necesita el Espíritu Santo, por eso estar aquí y recibir el Espíritu Santo, que pueda Él irte haciendo entrar en el misterio profundo de este libro, en el cual se esconde el mismísimo Dios en forma de escritura y en forma de palabra, pues ya es como una gracia especialísima, una gracia maravillosa. Entonces, cuando tú vayas entendiendo, si no lo entiendes ya, que a lo mejor lo entiendes ya, que tu justicia es Jesucristo, que tu justicia es Jesucristo, que tu santidad es Jesucristo, porque la justicia y la santidad y eso van parejo. Es decir, que tú quieres ser santo, porque te lo han dicho y porque es. Vale, pero mira, es que tu santidad es Jesucristo. El hombre Jesús. El hombre Jesús del cual dice el Papa provocando que tú no crees. El hombre Jesús del cual dice San Juan, algunos se exceden y no quieren hombre Jesús. Quieren hombre Dios. ¿Y por qué quieren? No, quieren Jesús Dios. ¿Y por qué Jesús Dios? Porque quieren vivir con su propia justicia, no la de Dios, o no la que Dios nos da por Jesús hombre, por el hombre Jesús, ¿no? Pero Dios no tiene nombre. Yo me llamo Jesús. Y Jesucristo se llama Jesús. Y después de resucitado se sigue llamando Jesús. ¿Qué quiere decir? Que después de resucitado sigue siendo hombre. Pues si tiene nombre. Si tú te llamas Matilde, no sé si hay alguna. Si tú te llamas Matilde y después de muerte y resucitada te sigue llamando Matilde, es que eres Matilde, ¿no? Una mujer resucitada, Matilde, esa, que va a esas velocidades. Por estar resucitada, Matilde. Pues, el que tiene el nombre de Jesús después de resucitado es el humano Jesús que ha traspasado cielos y tierra y ha traspasado paredes y ha traspasado todo lo que se puede traspasar porque vive ya con las notas del cuerpo glorioso. Las cuatro notas del cuerpo glorioso que yo no os las voy a decir porque se supone que las habéis estudiado en el catecismo. Pues bien, tercero, nos convencerá de juicio. Es otra cosa que va parejo también, o pareja, o como se diga, con lo que vengo diciendo. Es que hay un juicio. El mundo está lleno de juicio. La sociedad está llena de juicio. Y tú sufres bajo el juicio, porque te juzgan. No me digas que a ti no te han juzgado. Es que puede haber alguna persona aquí que nunca la haya juzgado. ¿Nunca te han llamado tonto? ¿Nunca te han llamado tonta, inútil? ¿Nunca? A mí sí. Nunca. Pues eso es el juicio humano. Pero hay otro juicio más grave que el humano, que es el del príncipe de este mundo. Porque dice San Juan, te convencerá de juicio. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y nos dice el Apocalipsis, el acusador de nuestros hermanos, que les acusaba ante nuestro Dios día y noche, ha sido precipitado. Me explico. Es decir, a ti te juzga la gente y no puedes estar muchas veces tranquilo porque oyes, dice, pues no sabes qué traje te han cortado aquellas. No sabes lo que han dicho de ti y te quedas ya así un poco como conmovida o conmovido dentro de ti diciendo, pero ¿y qué habrán dicho? Seguro que mentira, pero ¿y cómo me libro yo de ese juicio? Si esta gente ya tiene en su alma metido la intoxicación, porque esos juicios son intoxicantes, son una persona que se lo sabe, se lo cuenta a otros cuatro, pues intoxicación contra otro, natural. Pero el intoxicador de verdad es el diablo, el demonio, Satanás, Lucifer, o como lo quieras llamar. Es el mismo, pero con distintos nombres y en distintas situaciones. ¿Y por qué es malísimo el demonio? El demonio es malísimo con respecto a ti, porque te dice que no creas en eso que está diciendo el predicador, porque te lo está diciendo ahora mismo, porque el demonio está actuando ahora mismo, está diciendo, bueno, lo que dice ese tío de blanco, tómatelo con precaución. Porque sí, dice alguna verdad, pero no es para ti, es para otros. Tú ya sabes que tú no. Tú ya sabes que tú eres malo. Tú sabes lo que has hecho en tu vida, ¿verdad? Tú sabes que no tienes remedio. Tú sabes que no tienes perdón. Entonces, para otros sí, pero tú no. De ninguna forma, pues si te has pasado la vida haciendo de tu capa un sayo, tú no. Y entonces vendrá el Espíritu Santo y te dirá, te convencerá. Tú sí. Seas como seas. Y no le hagas caso a ese demonio. En forma de demonio o en forma de compañero o compañera. Porque también puede ser un hombre el que te diga, es que tú eres imbécil, es que tú es imposible, porque tú estás condenado, porque tú eres un réprobo, porque el infierno y tú sois la misma cosa. Pues no te lo creas. No te lo creas de ninguna forma, por sencillamente, pues porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Es decir, no tiene poder para influir en tus sentimientos sobre ti mismo. Tú estás salvado, salvada por Jesucristo. Y en la salvación de Jesucristo está tu justicia y está tu verdad. Y esa es la que Dios te transmite hoy, y esa es la que el Espíritu Santo te transmitirá siempre. Porque siempre que aumente el Espíritu Santo en ti, siempre que tengas algo de Espíritu Santo y hayas tenido miedo, es porque no has tenido Espíritu Santo. Es porque has tenido otras cosas. Es porque te has inyectado o te han inyectado otra cosa muy distinta. O si no, borremos la Biblia. Borremos el Evangelio de San Juan y borremos el Apocalipsis. No. Además, si tú te lo crees, Si tú te crees estas cosas que estoy diciendo, te hacen bueno, te hacen buena. Creerse estas cosas es la bondad. Simplemente con creerlo ya te hace buena. ¿Por qué? Porque te crees que Jesucristo está en tu vida haciendo estas cosas tan buenas para ti. Y no hay otra bondad que creer que Jesucristo es bueno para ti. Que Jesucristo te ama, que Jesucristo te salva. No hay otra bondad. Todo lo demás son mistificaciones de teologías baratas, de rollos humanos, aunque estén en la cumbre de la santidad. Eso lo decía muy bien el Evangelii Nuntiandi, el Papa, que para mí es el superpapa del siglo XX, Pablo VI. Todo lo que se ha hecho, lo que se ha dicho en la Iglesia, dice Pablo VI, todo, absolutamente todo, incluso la fundación de una orden religiosa, si no ha sido creyendo en la virtud del Espíritu Santo, no tiene ningún valor. No ha hecho nada más que daño en la Iglesia. Y puede haber órdenes religiosas o grupos o movimientos que duren 300, 400 años y no han hecho nada más que daño. Sino suponiendo, ¿eh?, que no se hace, o no creo que hiciera un juicio de nadie, pero sí un principio de verdad. Y ese principio de verdad, pues es el principio de que si tienes Espíritu Santo, creces en todo, porque el Espíritu Santo tiene la buena cosa de que te convence de que Jesucristo es tu vida y tu Salvador, Jesucristo hombre, que es Dios también, pero eso lo sabemos después, que es una persona única con todas las naturalezas. Que eso lo sabemos también, pero más tarde. Pero vivencialmente, fenomenológicamente, Jesucristo para nosotros es captable solamente desde la carne, desde las vivencias. Y si alguno se excede, dice San Juan y dice Francisco el Papa, se está pasando, es un anticristo. Y excederse quiere decir que solo le ves como Dios. Que solo le ves como Dios. Por eso, hermanos, yo no sé cómo resulta esta disquisición a vosotros. No sé si os conmueve las entrañas, pero si no os las conmueve y no estáis en ello, estáis muy duros. Es muy duro, pero no lo creo, pues si no, no estaríais aquí. Cuando uno está aquí es porque ya tiene un blandito el corazón, un alguito, como dicen en Canarias, un alguito de Espíritu Santo, y Espíritu Santo pues va haciendo, va haciendo. Pero por eso hoy precisamente vamos a recibir el Espíritu Santo, que en el fondo el Espíritu Santo, sobre todo para lo que le queremos, es para Jesucristo, para que nos dé a conocer Jesucristo y para que Jesucristo sea nuestra vida. Después vienen naturalmente todas las consecuencias, vienen todas las obras de Jesucristo, todos los frutos, todos los dones, todos los carismas, lo que sea. Tendrás una vida nueva, tendrás, no sé, la paz, la alegría, el gozo, la mansedumbre, la esto, lo demás allá. Pero tienen todas estas cosas, tienen una raíz, y la raíz es Jesucristo y el Espíritu de Jesucristo, porque Jesucristo, hombre, nos envía el Espíritu de Dios, y aunque sea Espíritu de Dios, se puede decir que es el Espíritu de Jesús. ¿Por qué? Pues porque Jesús nos lo envía. Jesús nos lo envía. Jesús, el resucitado, es el que sopló y dijo, recibid el Espíritu Santo. El que sopla, Dios lo sopla. El hombre sopla, y Dios sopla a través del hombre. Es el resucitado, el que viene por medio y el de la fuerza y el poder de Jesucristo. Pues bien, este es el mensaje de esta mañana que nos invita, ahora después, dentro de un rato, en la efusión del Espíritu Santo, a decir: ven, Señor, convénceme de estas cosas, convénceme de que tú eres para mí, pues, fe, justicia, juicio, y que contigo, pues, todo lo que se refiere a Dios está hecho, está solucionado. Y el hombre tiene esa proyección, ese más allá, y ese más allá, pues, es el único que nos lo puede llenar, es Jesucristo. ¿Os dais cuenta de qué tremenda imaginación la que hay en el cristianismo? Que sea a través de la carne que nos vamos a salvar. Y claro, es la única religión en el mundo y la única filosofía que dice que la carne resucitará. ¿Qué valor da a la carne? La carne resucitará. Échale guindas al pavo, porque miren ustedes, hay algunas veces que, no sé, como que no quisiera uno que resucitara cierta carne. De la tuya, digo, ya no me meto con nadie. Ya no me meto con nadie. Cierta carne. Bueno, iba a decir una cosa, pero ya termino. Pues un gloria al Señor.